La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica, Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
De cumplirse un mes de gobierno, la vocera Mara Cedini defendió las medidas tomadas, aunque reconoció que han sido poco populares.
El Consejo de Auditoría del Ejecutivo entregó su primer informe y levantó 8 alertas institucionales.
El rector de la Universidad Austral declaró en la Fiscalía por el ataque a la ministra Ximena Lincolao.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, oficializó la denominada ley miscelánea a parlamentarios del oficialismo.
La justicia declaró culpables a 28 de los 31 imputados por el mega fraude en Carabineros.
Y el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana en el predio donde vivía Julia Chuñil.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma y está aterrizando Orión. Le quedan minutos para llegar al Pacífico.
En
para
6 minutos amenizar. Más. En 6 minutos más y hay una a rato es la imagen que
imagen
tenemos en
fija,
este momento.
Claro, como hay problemas en la transmisión, evidentemente. A veces se ve un destello.
Entendemos que esto es ya desde la Tierra, que se hace el contacto ya más visual con el descenso en la atmósfera. Hace pocos minutos atrás se veía como venía envuelta en llamas, en una imagen espectacular que entrega la NASA directamente a nivel internacional. Y se veía completamente envuelta en llamas. Así que quedan cinco minutos.
Que todo termine bien.
Sí, va a ser una gran noticia que obviamente vamos a estar informando aquí en Bío Bío y que después estaremos recordando, por cierto.
Termino esta edición de Radiograma, que estén bien.
Cuídense, buen fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio. La radio. Tu voz es importante. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en Bio Bio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio. Bío Bío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bío Bío Deportes.
20:04. Orión regresó por Néstor Augusto, se quedó con nosotros mirándola.
Y yo me voy a cambiar.
Es, de verdad, es la imagen que seguramente vamos a recordar el resto de nuestras vidas, ¿no? Para nuestra generación, digamos, es la imagen que vamos a recordar, insisto, el resto de nuestras vidas. La cápsula Orión amerizando. O amerizando, claro, se puede decir de las dos maneras.
Amerizando, claro, mira, en este momento le vamos a describir a los auditores de la radio, porque este es un momento histórico desde el punto de vista de esta vuelta, que son los que más lejos de la Tierra estuvieron, a más de 400.000 kilómetros. En este momento, tal como dijo la NASA, se abrieron primero los tres paracaídas y ahora ya va a tocar el impacto en el mar, va a ser aproximadamente a 30 kilómetros por hora, después de haber viajado más de 40.000.
No, es impresionante.
No se sabe si hay ya conexión con, digamos, con Orión. No se sabe si hay una comunicación entre Houston con Orión, pero lo que sí en este momento es, nos está mostrando esta imagen en la NASA de los últimos segundos, literal, antes del impacto con el Océano Pacífico. Ahí hay todo un equipo completo de Marines, de médicos a bordo de los barcos para prestar la primera atención médica tan importante a los tres estadounidenses y al canadiense que vienen a bordo de esta nave, Orión, que forma parte de Artemis II, este gran proyecto de la NASA, y digo gran por lo que nos han hecho vivir en 10 días, imagínate, 10 días de misión que están terminando en este preciso instante, 6 meses más la NASA, Felipe. Señor Vallejo, ¿cómo está? Le estoy robando parte de...
No, pero...
Oiga, en seis meses más se ha comprometido la NASA a hacer público toda la información que ha ido rescatando o que tuvo Orión. Mira, salen destellos de fuego. Nos imaginamos que son propulsores.
Claro.
Puede ser.
Un contrapropulsor, que es justamente para, digamos, frenar...
Para que el impacto con el mar sea
controlado, que es lo que justamente siempre se ha mencionado. Es impresionante el nivel tecnológico. Ahí estamos escuchando parte de las transmisiones. Es impactante el nivel tecnológico y cuánta de la tecnología que Orión, a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de las 43 estaciones de la radio, nos va a dejar también para otros experimentos, para el desarrollo tecnológico, tal como los teléfonos celulares, con el viaje a la Luna, fue el precursor. Bueno, aquí vamos a tener también probablemente mucha tecnología que va a servir para otros inventos.
Definitivamente. Ya está en el mar.
Ya está en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.
Sano y salvo.
Y nos imaginamos que sí.
No tenemos...
No hay confirmación, digamos.
No está la confirmación de quién está a bordo, pero...
Está ya con contacto.
Sí, asegurado. Seguramente ya tiene que haber contacto. Ahora, mi pregunta es...
¿Qué viene ahora?
¿No irán a decir la verdad o no? ¿No irán a ocultar algo de lo que vieron?
La NASA ha hecho prácticamente un reality de esto, que hemos podido estar a la hora que tú quieras, te conectabas a través de YouTube y tenías información de lo que estaba sucediendo. Deberían ahora, en los próximos minutos, abrir la cápsula. Va a llegar, se supone que ya debería estar muy cerca... botes que son estadounidenses, ¿no es cierto?, para rescate. Todo esto comprenderá que usted, si lo estamos viendo en vivo y en directo, es porque está tan cronometrado que hasta el lugar del impacto venía siendo monitoreado por estas cámaras que la NASA hoy día nos está regalando esta imagen impresionante de estos tres estadounidenses y el canadiense que han ido a dar vuelta a la Luna, literalmente. ¿Usted lo ha mandado a la Luna?
Vaya
al cerro, comprenderá usted. Eso va a irse un poco más allá.
Yo he regalado a la Luna un par de veces.
No, me imagino.
¡Oh, qué lindo!
Hay una historia que probablemente los auditores, mientras estamos a la espera que nos entreguen los detalles sobre la situación de los cuatro astronautas, hay un dato bien interesante, que lo conversábamos con Nivaldo, que uno, el comandante justamente de esta misión, se le murió su señora hace algunos años atrás, y mientras estaban en la Luna, los compañeros le pidieron a Houston, que es la base, ¿no es cierto?, que querían llamar a uno de los cráteres desde la Luna con el nombre de la esposa fallecida del astronauta, y él se pone a llorar y los cuatro al final se abrazan llorando. Un momento muy bonito que dejó también esta misión. Mira, ya tenemos imagen de este buque de la Armada estadounidense que se están acercando. Vemos ahí personal. Imagínense cómo está todo esto tan bien planificado, que se están acercando al lugar para el rescate de, no solo de los cuatro astronautas que sean atendidos por profesionales médicos, que entendemos que están a bordo de ese buque, sino que también rescatar la misma... Artemis, que, o sea, Orión, que forma parte de este programa Artemis 2.
Ahora, claro, habrá que ver en cuánto se demoran en sacarlos de la cápsula. Me imagino que habrá algún tiempo también de...
De
reacondicionarse, digamos, a todo lo que implica volver a vivir en la Tierra.
Pero amerizar ya es un tema que se domina.
Que no explotó. Digámosle las cosas como son.
No, claro.
Que no hizo...
Cuando regresó a la Tierra, claro. Ya ahí se salió. Superó la difícil...
Superó, y recordemos que todo este proceso se ha hecho con empresas privadas, con contratistas, entre ellos Elon Musk. Entonces, ¿por qué se hizo con contratistas? Bueno, una de las razones también es para que el desarrollo sea mucho más potente. Algunos analistas, fíjate, estadounidenses y también en Europa decían, lo que va a dejar esta misión de Artemis 2 con todo lo que ya hemos conocido, es que va a llegar un momento en que tú te vas a trasladar, decían ellos, de Nueva York a París en 25 minutos. Claro. Sales derecho, arriba y bajas. Entonces... O sea, el traslado va a llegar en un momento porque ¿qué es lo que necesitas? Tecnología, por eso es tan importante todo el acondicionamiento médico, el registro médico de los astronautas que en todo minuto se les estuvo haciendo para poder tener toda esa información y comenzar en base a eso a trabajar sobre todo el sector aeroespacial privado que en Estados Unidos ha ido creciendo.
Extraordinario.
Ya, en 2 horas más aproximadamente, entonces, 2 a 2 horas y media deberíamos tener ya la primera información oficial de Houston, de la NASA, respecto a cuál es la condición de estos 4, 3 hombres y una mujer muy valiente con esta vuelta a la Luna.
Vamos a estar atentos y, por supuesto, usted se va a enterar aquí en la radio. Néstor, que le vaya bien, ¿no?
Igual ustedes, que estén bien.
Cuídese. Listo, ya comenzamos la entrega de los deportes por Roberto en este viernes 10 de abril. Hecho histórico, lo vivimos.
Espectacular.
¿No? ¿Sí, no?
No, hermosísimo.
Hermoso.
Una cosa que...
Lo conversábamos con Néstor.
Yo tuve la oportunidad, el 68, de mirarlo por la televisión. Es como...
Volver a ser niño.
Volver a ser...
Claro. Exactamente. Sí, un poco eso es, pues, sí.
Claro,
sí.
Que ahora...
Y seguramente...
Un avance.
Claro.
Que ahora pronto a lo mejor también China nos va a mostrar lo mismo. O sea, esto crece, la tecnología cada vez avanza más, porque claro, decíamos, van a ir a la Luna, estuvieron ahí, y además, ¿cuánto llegaba a la sociedad del mundo ese avance de la tecnología? Y mira, después cuando aparecieron los celulares, por eso que Néstor decía alguna realidad, cada viaje... significa un avance.
Un avance y
para
un
mundo, el planeta.
Un aprendizaje
en diferentes para un cosas. De, que puede ser cual. Para el público o puede ser para la industria, para la ciencia.
Para la salud. Para un montón de cosas.
Claro. Es increíble.
Ya, don Roberto, no quieren llegar a la Luna, pero sí al Mundial. A esta hora juegan 11 minutos del partido en Valparaíso, Chile y Argentina, 0-0. Recién se salva a Chile. Una pelota en el palo que pudo haber significado el primero de Argentina. La selección
Argentina subió mucho su nivel, ¿eh?
Sí, de hecho sacábamos la cuenta con Benjamín hace un rato en la oficina del tercer piso. Son 10 las seleccionadas argentinas que juegan en Europa. Mira. Versus Chile, que son, no sé si 4 o 6. Creo que son 6.
Bajado.
Que juegan en el fútbol internacional. Claro. Ha bajado y ahí se explica un poco el desarrollo del fútbol argentino, que en el fútbol femenino, por lo menos.
Sí, en un
hasta
momento
hace un
le
par
costó,
de años,
le costó dar un salto.
Chile era muy superior.
Como, claro.
¿No? Ganaba siempre.
Tuvimos una generación nosotros muy buena, sí. Que esa para los argentinos era complicado ganar.
Encabezada por Cristiane Andler, que es titular y capitán, la futbolista más exitosa en la historia de nuestro país, sin ninguna duda. El equipo de Luis Mena y el Nico Bravo, el ayudante de campo, quien están allí en Valparaíso. 0-0, minuto 12 del partido Chile ante Argentina en la fecha 5 de la Liga de las Naciones. Clasifican 2 de manera directa. Si Chile gana hoy, se mete segundo. Pase lo que pase, claro, con el partido que viene después, que juega Venezuela. O sea, Chile podría terminar esta quinta fecha en el primer lugar de la tabla.
Uy.
Dependiendo de lo que ocurra con Venezuela.
Espectacular.
¿Ah? Que juega más ratito. Y vamos a estar contando, por cierto, aquí en la radio el desarrollo de este compromiso. El Mundial se juega el próximo año en Brasil.
Así es.
Sí. Ya.
Brasil entra por...
directo porque es... Porque es organizador de la Copa del Mundo. Listo, Roberto, ¿le parece si hacemos un alto y volvemos para seguir hablando de los deportes?
Tiene un consejo interesante.
A Luca, ¿ya? Dos Luca y cuatro Luquita. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark es el supermercado de todos. Pausa, ya venimos.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmar. Aquí podrás encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más tres discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmar, profesionales de la construcción.
El fútbol chileno se escucha mejor en BioBio Deportes. Este domingo comenzamos en Valparaíso con un clásico de la Primera B. El equipo del Puerto se mide ante el elenco que dirige Chupete Suazo. Desde las 3 de la tarde, en directo desde el estadio Elías Figueroa Brander. ¡No te pierdas! Santiago Wanderers, San Luis. Luego nos vamos a Chillán para un duelo de dos elencos que quieren meterse en los primeros lugares. Desde el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Universidad de Chile. Pasión, emoción y goles en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
Ya 20 con 17, don Roberto, sigue 0-0 el partido allí en Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa Brander, Chile y Argentina. Oiga, antes de que me olvide, no sé si usted vio el partido sub-17, lo contábamos en Rivera.
Sí, lo vi.
Entre Perú y Venezuela.
Ah, no, ese no.
Que
no,
se jugó hoy.
El de Chile.
Chile no, Chile ayer ganó a Paraguay y está clasificado por lo menos al repechaje. Ya aseguró su lugar, digamos, en la próxima ronda. Pero fíjese que se estaba jugando el Perú-Venezuela. Iba ganando Venezuela 1-0, así terminó el partido. Y en un momento el juez detiene el compromiso. Y por el alto parlante, digamos, en el... por donde da la decisión del VAR, dice, el señor que está de negro tras la línea del juez de línea que corre por el sector no sé qué, debe abandonar el estadio por amenaza de muerte. Porque un hincha peruano amenazó de muerte al línea.
Mira.
Lo escuchó, obviamente lo escuchó en línea, no, la visa del árbitro y el árbitro lo atendió.
No, y ese debería tomarlo la policía.
Es que salió solo, eso me llamó la atención. Salió sin resguardo, sin, digamos, ser detenido por la policía. Había un guardia, un policía al lado, y no, el tipo se fue y...
Hay que dar lecciones. O sea, esto debería ya estar un protocolo. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Inmediatamente, la seguridad, llegar a donde el personaje y llevarlo...
Lo peor de todo es que seguramente era familiar de algún jugador peruano, por supuesto. Porque a eso van familiares.
No entienden que esto es deporte, es un juego, y ya lo vivan como vida o muerte. ¿Qué pasa con las barras?
Sí, una tontería. Bueno, por eso estamos como estamos en el fútbol sudamericano. El otro día el escándalo en Cartagena, el partido entre Junior y Palmeiras, con un muerto. O sea,
y ahora sabemos
imágenes brutales.
Que Colombia tiene la mayor cantidad de hinchas fallecidos.
Chepo,
¿sí? 180.
El otro día... Increíble. Un banderazo que muere un hincha peruano, un banderazo de Alianza Lima. Es una locura. Bueno, aquí, caso cercano, el año pasado, lamentablemente, en abril,
se va a cumplir. Chico ahí
en el Monumental, dos niños que fallecieron, lamentablemente.
Pasar por sobre la reja para poder no pagar.
En Argentina no murió nadie de milagro, en Avellaneda, ¿no? En el partido de... Pero podría haber sido una cuestión...
Tremenda.
Bueno, yo no sé qué están esperando las autoridades del fútbol sudamericano, la verdad. ¿Qué hacen? Proponen y presionan a los equipos para que reciban una barra, por ejemplo, como la de
que aquí
Boca Juniors.
El tema cultural, educacional, de todo junto, América Latina en general, vive ese drama.
Ya, don Roberto, ¿hay fútbol chileno este fin de semana, vos?
Sí, pues.
¿Ah? Nosotros vamos a estar transmitiendo el domingo el partido entre Universidad de Chile y Ñublense. Se juega en Chillán. Se está jugando ya hasta ahora la fecha 9 con victoria para Huachipato, mira. Le está ganando 1-0 a O'Higgins. Se juega en Rancagua.
Huachipato se está recuperando.
Sí, pues gol al minuto de Cris Martínez. Mira. Ya van 20 minutos del primer tiempo con gol de Cris Martínez, entonces. Huachipato le gana como visitante a O'Higgins allí en Rancagua. ¿Qué partidos se van a jugar mañana? Ya le cuento, don Roberto. A las 3 de la tarde, La Serena ante Everton. A las 5:30, Audax Italiano y La Católica. Y a las 8 de la noche, Palestino y Deportes Limache, que podría ser líder porque Colo Colo no juega este fin de semana, entonces podría terminar esta fecha
porque
como
Coquimbo,
líder. Por Coquimbo, sí.
Porque está preocupado del torneo internacional.
Jugó con Nacional a mitad de semana en Coquimbo y juega el próximo martes en Lima.
Claro.
Es por eso que no daban los horarios para el Lima ante Universitario, ¿no? Por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América. A propósito de la Católica, Roberto, no sé si escuchó, leyó el comunicado de Cruzados a propósito de que Juan Tagle, presidente. De no va a la reelección en el directorio de Cruzados.
Y al contrario, va postulado a la presidencia.
Dicen,
de la Federación.
No, de la NFP.
NFP.
Sí, porque la Federación me explicaban hoy, hay un periodo de latencia de 2 años. En que no puede haber sido dirigente o haber estado en el directorio de algún club para ser presidente de la federación. Y ese periodo de latencia aparentemente no se da. ¿Cuál es lo que uno cree, no? La intención de Juan Tagle es ser presidente de la NFP. Ir en una lista, por lo
menos. ¿Más que la federación?
Es que también va a ser de... Sí, porque la federación no puede por los tiempos, no dan.
No, más que esto de la federación va a tomar un tiempo largo.
Pero son 18 meses, Roberto. Es que no es
mínimo.
No, son 18 meses en que tienen que estar los estatutos hechos.
Te conoce, estamos en Chile.
Bueno, pero en ese periodo de latencia no podría.
¿Cuántos reglamentos?
Sí, yo sé.
Hay leyes que quedaron ahí,
sí,
durmiendo.
Yo sé. Bueno, entonces, bueno, habrá que ver qué decide. Tal vez capaz que se retira porque no quiere estar más en el fútbol nomás. Yo tengo la sensación, y hasta donde yo entiendo.
Bueno, si va a darle a la NFP, viene Pellegrini a la selección.
No tiene nada que ver la NFP, por Robert, si la NFP no va a tener, no va a estar a cargo de la.
No, no en ese
de
tiempo.
La selección.
No en ese tiempo. Porque estamos hablando de 2007.
En ese, claro, sí, eventualmente podría, sí, tiene toda la razón.
Estaría.
Tiene toda la razón. A lo mejor ahí está.
Yo lo veo por ahí.
Por ese lado puede ser. Ya, vamos a ver qué ocurre con ese tema. Hablemos de la U porque juega el domingo, ya lo decíamos, a las 5:30 ante Ñublense en Chillán. Fernando Gago, técnico de los Azules, en busca de la tercera victoria consecutiva, una en el torneo, otra en la Copa de la Liga. O no, dos en la Copa de la Liga, hablando de este compromiso ante Ñublense.
Creo que el partido va a ser un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival, tratando de proponer lo que vamos a querer hacer nosotros durante el partido. Y a partir de eso, tener las variantes que podamos y creemos que van a suceder. Va a ser un partido que obviamente que necesitamos la victoria, la vamos a ir a buscar desde la manera del juego, de la manera como queremos enfrentar cada partido. Pero todos los partidos van a ser importantísimos, todos los partidos van a ser una final, tanto para nosotros y tanto para el rival.
Varios lesionados y Lutes ausentes.
Sí, pero el rival es complicado.
Es complejo.
Porque Ñublense ha sido uno de los equipos que ha sorprendido hasta el momento.
Sí, sí, sí. Bien el Coto Rivera.
Bien el Coto. Bien, ha tenido un desarrollo interesante. Sí. Ha parado al equipo de una manera distinta a lo que venía jugando. Por lo tanto, está sacando rendimiento.
Sí.
Que eso es lo que a veces uno le pide a los técnicos.
Claramente.
Entonces, hay técnicos que de repente se pierden porque las individualidades que tiene el equipo no están siendo aprovechadas.
Sí, pero en este caso parece que le apuntó.
Sí, hasta el momento. Y por eso es que la U, con esa limitante, igual ha tenido una parte de un par de semanas interesante. O sea, mostrando un
la mano de
dinámico, claro, un fútbol más directo, en fin. Si lo sigue haciendo, bueno, veremos cómo responde Ñublense en esta oportunidad.
Ya, la segunda de Gago tiene que ver con los lesionados y fundamentalmente el caso de Charles Aránguiz. Ilustre ausente, no juega desde el 9 de marzo, fíjese.
Mira.
Se lesionó, no ha vuelto a jugar. Gago y Aránguiz.
No, Charles está en el último proceso de la recuperación. Ya creemos que la semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos. No tengo certeza en el día porque también hay que ver la sensación del futbolista, del trabajo que se va haciendo. Y yo siempre soy muy claro con cada jugador que viene de una lesión. Yo cuando se recupera de una lesión trato de que no se vuelva a lesionar nunca más. Entonces hay que ir viendo día a día. No tenemos un plazo específico de cuándo va a volver.
¿Primera vez? Ah, sí, don Roberto.
¿Sabes que el caso de Arangui es muy particular? Porque él se vino desde Brasil porque no podía jugar. Además, en Brasil se juega domingo, miércoles, domingo.
Permanentemente, claro.
Es un tema muy complicado. Pero a mí me llama la atención la cantidad de tiempo que estuvo sin lesión o...
¿Aquí?
Jugando en la U. Mucho. Y a pesar que tenía el problemita ese crónico en el tobillo, nunca quedó al margen. Siempre se esforzó por seguir en el equipo. Ha sido muy interesante, así que es como que la máquina al final dice, déjame por ahora.
Déjame descansar,
claro, un descansar un poquito, porque a esta edad y con las lesiones que ha tenido,
necesita
de recuperarse.
Sí, jugador fundamental en el equipo.
En lo que hizo la U con Álvarez era fundamental.
Sí, fundamental. Oye, Roberto, se está jugando la primera vez también, ¿eh? Transmitimos el partido de la U.
Yo estaré el...
Sí, pues nos toca jugar con Roberto el domingo.
El domingo.
¿Ah? Wander San Luis. Desde las 3 de la tarde, Wander, un cuarto para las 3.
Metiéndose también arriba,
sí,
nuevamente.
Señor, sí, señor. Equipo, una plaza. Siempre se dice, y empieza toda la discusión, digamos. Pero una gran plaza Valparaíso.
Pero imagínate lo que generó ahora, campeón de la Copa de Estado de Sub-20.
Sub-20.
¿Cómo se juega la... de esos muchachos?
Sí, pues se juega a las 3 de la tarde, ¿eh? Y ahí vamos a estar.
Ahí estamos.
Transmite Bío. Y después el partido entre la U y Ñublense. Y se está jugando otro partido también de la B. Benjamín Rojas me dio un dato, estuvo toda la tarde ya, pues Felipe, da el dato. Juegan Unión Española y Cobreloa. Fíjense que según Benjamín, según lo que me contó él, le creo, por cierto, es primera vez en la historia que en la primera vez se enfrentan dos finalistas de Copa Libertadores de América. La primera vez en Chile.
Patil.
Unión y Cobreloa. Nunca antes en la historia se habían enfrentado en la B dos equipos finalistas de Copa Libertadores. ¿Qué tal?
No es bonito, pero bueno.
Pero bonito el dato, pues. Romántico.
Sí, demasiado, ah, romántico. Demasiado romántico.
Ya, maestro y contratista, en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto, comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, son profesionales de la construcción. Pausa, volvemos.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40.000 unidades, stock cereales 53.078 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Ya continúa 0-0 Chile-Argentina, minuto 28, Roberto. Estoy sin lente, ¿sí? 25. ¿Qué es el número? 26. Oh, ya ni veo. 27, minuto 26. 26. Es que no traje los lentes, don Roberto.
Mira,
se me quedó en el auto.
Hay una mano de la chilena, ¿o no?
Y sí, puede ser, ¿ah? Puede ser. No sé si la va a revisar el VAR, ¿ah?
No, a ver.
No sé si lo va a revisar el VAR, lo están revisando.
Está sí, le dijo que sí.
Juegue. Vamos, juegue. Ya, qué bueno. Se mantiene el 0 Chile-Argentina, minuto 28 del primer tiempo. Allí en Valparaíso, fecha 5 de la Liga de las Naciones. Oiga, qué bueno, Roberto, por el Nico Jarry. Es un torneo chiquito, todo lo que usted quiera. Pero después de lo mal que lo pasó, de no ganar durante tanto tiempo, sumar 3 victorias consecutivas le ayuda, pero... Mucho. Desde lo físico y sobre todo desde lo mental.
Sí, no, y mira, hablábamos el otro día que si uno mira quiénes son los participantes del torneo, son que la mayoría tienen tan debajo de
Jarry, sí.
O sea, son 200 y tanto. Sí. Hay uno que es el que va a enfrentar ahora, que tiene igualdad.
376.
Que tiene igualdad casi de ranking.
Sí.
Y ese a lo mejor puede ser el momento en que él tiene que dar el salto de calidad para poder. Seguir avanzando.
Bueno, hoy le ganó el Nico Jarry a Nerman Fatic, 249 en el mundo, 6-1, 6-4 en los cuartos de final del Challenger de Madrid, y así analizaba el Nico la victoria ante Fatic.
Hoy día creo que lo logré hacer un poquito mejor que los otros días, pero bueno, sigo necesitando reforzarlo bastante, así que bueno, por eso agradecido de tener otra oportunidad mañana.
Qué bueno. Muy bien por el Nico.
Dicen que a las 10 de la mañana este día.
Cerca de las 10 de la mañana, sí, no antes de las 10.
Claro.
Bueno, horario, Roberto, para levantarse.
Perfecto, además se puede ver por, claro. Por el sistema de YouTube.
Exactamente.
De la ATP.
Uno ve ahí, puede ver tranquilamente el...
Qué bueno.
Qué bueno. Oiga, y mañana jugará ante Yuriy Rodionov, el austríaco, ¿no? Número 176 en el ranking mundial.
Ya, yo creo que Jarry habrá sumado puntos, porque hace tiempo que no viene jugando el nivel, ya no tiene que estar recuperando puntaje, así que de alguna manera, ojalá que estos puntitos
le sirvan para ir avanzando. Y desde lo anímico también, Roberto,
no, eso es súper importante.
Ya, la segunda de Jarry tiene que ver con eso, con lo que tiene que mejorar de cara al duelo de mañana.
Era un poquito más la devolución. Saqué bien, no le di oportunidades cuando intentó ir adelante, ir atrás y todo, me mantuve bien sólido.
¿Qué pasa, Luis?
No dejando que se me meta nada más a la cabeza y seguir haciendo lo mismo.
Ahí está, eso mental, ¿eh?
Qué importante. Sí. Mira lo que pasó con Garín, con Zverev. Claro, tres del mundo, y Garín, 90 y tanto, pero lo tuvo en la mano. Sí. Tercer set 4-0. Y ahí es donde demuestra que los años últimos, donde él ha jugado solo Challenger prácticamente, le pasan la cuenta.
Claro, y el aspecto mental también.
Porque ahí está el tema, sí, claro. Estoy ganando a este tipo, el número 3 del mundo. No es fácil, ¿eh?
Oiga, ¿tú sabes dónde lo están pasando mal?
¿Ya?
En Austria. En la escudería austríaca. En Red Bull. Oiga, se están yendo todos, Roberto. Se confirma la partida de Jean-Pierre Lambiase, quien es pieza clave en los cuatro títulos de Max Verstappen, pues es el ingeniero de pista del cuatro veces campeón del mundo. Se dice que es el tipo más cercano a Verstappen, el único que le podía retar, ¿no? en la escudería. De hecho, en una entrevista a Verstappen, se refería así a la partida de Lambiase a McLaren, va como team principal, ¿ya? No va a ser ingeniero de pista, va a ser el team principal de McLaren. Se van a producir unos movimientos y seguramente Andrea Estela, dicen que Andrea Estela puede ir a Ferrari. Esto es la ola de rumores, digamos, o asumir un cargo superior en McLaren. Habrá que ver. ¿Qué ocurre? Lo concreto es que ya es oficial, Lambiase va a McLaren a partir de 2028. Esto decía Max Verstappen en entrevista con medios neerlandeses a propósito de la partida de Jean-Pierre.
Le dije que solo trabajo con él. Tan pronto como él pare, yo también pararé.
Clarito, clarito.
Fuerte, ¿eh?
Ahora, se dice que una vez terminada esta temporada, se va a provocar el desembarco de Verstappen. Hay dos alternativas: o que no siga más en la Fórmula 1, o que lo convenzan de la escudería alemana de Mercedes.
Ay, ay, ay.
Para que sea junto a Kimi Antonelli los dos pilotos de
Mercedes. Pero ahí tendría dos pares. O sea, porque si a Antonelli le va muy bien esta temporada, Verstappen no va a poder llegar a colocarle el pie encima a Antonelli.
Van a ser dos pilotos, ser dos pilotos muy parejos.
Y hay una diferencia de edad, ya el joven no es Verstappen, el joven ahora es Antonelli.
Que es el gran chiche de la Fórmula 1 esta temporada.
Este año.
¿Ah? Don Roberto, que le vaya bien, ¿eh?
Igualmente, ¿eh?
20:33, punto final a la entrega de los deportes en este día viernes 4 de... Viernes 10 de abril, viene la hora de la radio con... No, hoy en la radio, o a la hora de la radio. Hoy en la radio.
Hoy en la radio. Me confunde con el sábado.
Me confundo con el sábado. Hoy en la radio con el gran Mario Álvarez. Chao, sean felices.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio, con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Hoy en la Radio a través de las 43 estaciones de Bío Bío en todo el país y también a través de la televisión digital de Libre Recepción en Bío Bío TV. ¿Cómo están? El equipo completo hoy en la radio. En los controles está el señor Rodrigo de la Rosa, Nicolás Galás. A todo esto, Nicolás Galás, que es, ustedes no lo saben, pero es sobrino de Patricio Galás, que fue gran goleador de Cobreloas, sí, pues, del Pato Galás. Y está también Benja. Están los dos, ¿no? Están los dos, Benjita. Está Benja Play, Benjita Barrera, que está por allí a través de Bío Bío TV. Y está Benjamín de Bío Bío Deportes. ¿Qué tal? Ahí está, bien, bien. La gran pregunta es qué está haciendo hasta ahora, porque... Ah, ya sé qué están haciendo todos. Están todos viendo lo que fue la llegada a la Tierra de la cápsula Orión de la misión espacial Artemis 2. De hecho, vamos a ver imágenes. Esta es la transmisión en vivo de NASA. Hay dos imágenes que se ven. Una, esta cápsula que ya amarizó, que está en el océano cerca de las costas de California, en esa zona. Se logra ver ya posada en el océano. Y la otra imagen que se logra ver, en la página izquierda, en la parte izquierda, hay un dúplex, hay una imagen más pequeña. Se logra ver a los buques de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, además de un helicóptero. Y estamos viendo las imágenes previas de la llegada de esta cápsula, que tuvo que hacer un trabajo enorme. Hay un trabajo de ingeniería enorme, y lo hemos venido conversando todos estos días. Viajaron, estuvieron cerca de 9 días, 8 días en el espacio, 9 días, y en el 10º día ya volvían desde la Luna, haciendo ingreso, y ahí vemos la imagen más cercana que se ha visto hasta ahora de la cápsula luego de su entrada a nuestro planeta. Se logra ver que tiene bastante, algunos daños, por cierto, pero a propósito de esto de las grandes temperaturas que ha tenido que soportar esta cápsula Orión. Cápsula Orión, que tiene una especie de recubrimiento, tiene toda una parte externa que le permite soportar grandes temperaturas. Se habla incluso de 3.000 grados Celsius, incluso un poco más. Y ellos tenían que hacer un ángulo bastante preciso de entrada a la Tierra. Eso se cumplió, que era lo más complicado hasta estas últimas horas. Y pasada las 8 de la noche ya llegó, 8 de la noche de Chile, llegó entonces a las costas del océano. Y ahora habrá que esperar porque van a llegar algunos buques. Entendemos que ellos viajaron, estos 4 astronautas. Hablamos de Rhys Weisman, hablamos de Jeremy Hansen, Christine Koch y Victor Glover. Victor Glover, el primer piloto afroamericano, piloto de la Fuerza Aérea, que estuvo dentro de esta nave. Rhys Weisman, que era el líder de esta misión, la segunda. Christina Koch, la única mujer que ha estado, la mujer que representa también, además, un dato. En el caso de Christina Koch, es la persona, si se quiere, de esta experiencia o de esta misión más experimentada en el espacio. Ella estuvo muchísimos meses en la Estación Espacial Internacional. De hecho, estuvo cerca de un año en esa lógica. Y Jeremy Hansen, que termina siendo el primer astronauta canadiense. Es decir, es una misión internacional. Es la Artemis 2, Artemis 2 o Artemisa 2, que será básicamente el punto mediano, diría, de la carrera hacia la Luna, porque todavía queda pronosticado la Artemis 3, pero para eso hablaremos luego. La última información, y yo estoy revisando algunos medios internacionales, es que el comandante de Orión ha dicho lo siguiente, y lo cito textual: vaya viaje, los cuatro estamos bien. Esa es la comunicación, ha aparecido recién en los medios de... Ustedes escucharon hace algún rato a Néstor Aburto, escuchaban también a los muchachos acá en BioBio TV, porque justo les topó cuando estaba ingresando la cápsula Orión. Lo que ha dicho el comandante es que vaya viaje, los cuatro estamos bien. Es decir, se confirma, bueno, aparte que habían llegado bien por este sistema de propulsión y estos paracaídas que hacían aguantar esta velocidad. Llegaron a cerca de, en algún momento, 40.000 kilómetros. Luego fue bajando, fue decreciendo esa velocidad hasta que llegaron al océano con una serie de propulsores que iban frenando, si se quiere, la cápsula en términos muy, muy simples. Así que, bueno, seguramente en un ratito más ya tendremos algún tipo de imagen. Estamos conectados con eso. Ustedes lo pueden ver a través de la transmisión también de NASA, que está en YouTube, pero también hasta ahora en BioBio TV. Tenemos un poco del audio, ¿no? A ver, ¿No tiene audio esta? Ya. Este es el broadcast, esta es la transmisión oficial de NASA. Entendemos que tiene audio cada cierto rato, es decir, las comunicaciones son bastante más acotadas. Ahí estamos viendo una imagen espectacular en primer plano, o si se quiere, un plano donde se ve en su totalidad esta cápsula. Y además, la imagen que estamos viendo ahora, se logra ver algunos botes Zodiac que están rodeando esta cápsula. Lo estamos viendo a través de BioBio TV. Estas son imágenes históricas que usted está viendo a través de la pantalla de BioBio. Se ve a un bote Zodiac con cerca de cuatro ocupantes. A ver, escuchemos un poco el audio de la transmisión oficial de NASA.
Inflatable raft, the front porch is erected, the hatch open, and the crew having exited the vehicle. So that's the next step in the recovery process that will lead to the hoisting of the crew members. For two crew members for each helicopter, they'll be hoisted to a pair of Navy helicopters that will then fly a short distance.
Ya, están hablando acerca de que están haciendo una inspección visual de las afueras de esta cápsula. Se va a utilizar un helicóptero para dos, es decir, de estos cuatro, dos y dos. O sea, dos van a ir a un helicóptero, dos al siguiente. Dos helicópteros de la Armada de los Estados Unidos, de la US Navy. De hecho, una de esas imágenes que estamos viendo es precisamente uno de esos helicópteros. Y estamos viendo además que ya se ha hecho la inspección visual, y ahora lo que queda es revisar todo lo que queda más bien exterior. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo sacan de inmediato? Porque también tiene que haber una inspección de expertos en saber cuál fue el daño total, ¿no? Una cosa es que los cuatro estén bien, que ustedes escuchaban lo que les relatábamos recién, de que ya el comandante de la misión, Rhys Wiseman, habló y dijo, frente a las comunicaciones directas con NASA, de que los cuatro estaban bien. Ahora se tiene que hacer toda esta exhaustiva revisión exterior de la cápsula, y una vez que eso esté completado, de que esos datos estén anotados, que esté todo guardado como corresponde en una misión de estas características, van a comenzar el retiro de estos astronautas. Es una imagen espectacular. Además, se nota la logística, es decir, no han pasado ni siquiera 30 minutos desde que llegaron y ya están absolutamente todos muy expectantes y muy cercanos. Se logra ver también esta cápsula, si se quiere, de color, un color más bien plata, grisáceo, que tiene algunos daños, hay que decirlo, tiene algunos daños, pero con cuatro globos o cuatro pelotas de color naranjo, que uno podría intuir que en cada una de ellas podrían estar estos astronautas. ¿Por qué? Porque en caso de que todo fallase, los equipos de ellos, los trajes de ellos especiales, tenían dentro de su propiedad, dentro de sus especificaciones, el poder mantenerse durante bastante tiempo. Incluso se habla de más de 12 horas con comida, con todo tipo de precaución. Incluso uno podría decir que al contacto con el agua tendrían cómo estar al menos mientras los pudiesen rescatar. Se logra ver también una baliza, una luz de color blanco, si se quiere, una baliza que muestra que está en el agua. Es impresionante la imagen que estamos viendo, digno de una película de George Lucas, ¿no? Digno de una película de, no sé, me acuerdo de la película de Stanley Kubrick, ahí La Odisea del Espacio, del 2001. Estamos viendo las imágenes, todavía se mantiene este bote Zodiac un par de metros, ya los navegaron hacia los lados, ya dieron la vuelta varias veces, y ahora aparentemente se han alejado un poco. Me imagino que ya han terminado la inspección, y ahora quedará una segunda etapa donde van los médicos. ¿Para qué? Para poder ver que ellos estén en perfectas condiciones. Va a haber un examen médico obviamente muy preliminar, y una vez que ese examen médico dé el visto bueno, se comienza la extracción. Es decir, primero ya se vio que la nave está aparentemente en buenas condiciones. Ahora hay que evaluar qué está pasando con los propios astronautas. Ya en las comunicaciones se dijo que estaban bien. Ahora, ¿qué tan bien? ¿Tienen algún tipo de problema en su cuerpo o tienen alguna situación física o que les ha pasado? Eso tiene que ahora ser cotejado y luego de eso van a ser trasladados en parejas, es decir, dos en un helicóptero y los otros dos restantes en el segundo. Entendemos que luego debiesen ser llevados a la base en Cabo Cañaveral, en la base de la NASA, seguir con los chequeos médicos, por cierto, ya más in situ, y me imagino que en un par de horas más habrá algún tipo de imagen. Se espera que a las 11 de la noche de nuestro país estén las imágenes con estos pilotos. Esto, como ustedes entienden, muchos dirán, bueno, pero sáquenlo rápido. No, hay todo un tema porque, recordemos, son cuatro seres humanos que han salido, han vuelto del espacio. Así que vamos a estar muy atentos, auditores, muy atentos a lo que ocurre hasta ahora. Si usted tiene YouTube, bueno, puede conectarse al YouTube de NASA. Entiendo que nosotros también estamos allí, en todas nuestras plataformas. Así que, de verdad, espectacular esta imagen que podemos ver. Iremos a una pausa, auditores. Es momento de comenzar. Mi nombre es Mario Álvarez. Lo voy a estar acompañando hasta la medianoche con información, con música, con invitados y con este suceso histórico que estamos viviendo acá todos juntos a través de las plataformas de Bio Bio La Radio.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión, invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Este 10, 11 y 12 de abril, te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Rush celebra más de 50 años de historia y llega a Chile con su 50-something tour. Kevin Lee y Alec Lifeson en vivo. 17 de enero de 2027. Estadio Bicentenario de la Florida. Preventa 14 de abril y venta general 16 de abril en Ticketmaster. Produce DG Medios y Live Nation.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Hoy en La Radio con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta, quedan 12 minutos para las 9 de la noche. Estamos muy atentos a cada uno de sus mensajes. Nos escriben a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Bien, vamos a hablar de un tema que ha marcado, por cierto, la jornada noticiosa. Tiene que ver con con la parlamentaria Camila Flores, que está bajo la lupa, ¿no? Las repercusiones tras una investigación por millonario fraude al fisco. Hay una investigación que está en pleno desarrollo, investigación que está además en carácter de reservado. Fue un equipo periodístico, en este caso el equipo, entiendo, de reportajes de Canal 13, que ha sido partícipe entonces de esta investigación. Se está investigando, hay diferentes situaciones que se han ido conociendo a propósito de este caso. Indagan porque se habría apropiado de sueldos de sus trabajadores, es decir, algunos hablan coloquialmente de cortar una cierta cantidad de recursos de sus propios colaboradores, hablan de una denominada, y cito textual, denominada cuota Flores. Vamos a conversar de inmediato, en este caso con Matías Sobarzo, el ex coordinador del Observatorio Congreso de la Fundación Presidente Balmaceda, una organización que se dedica a la investigación de este tipo de, en realidad no solo este tipo, sino investigar y brindar transparencia respecto al trabajo parlamentario. Matías, qué gusto saludarte, bienvenido a la radio, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Oye, contémosle, Matías, un poco para comenzar la conversación. ¿Ustedes como observatorio se dedican a qué? ¿A transparentar diferentes situaciones que ocurren dentro del el Congreso ahí en Valparaíso, no? ¿O dentro de esa institución que es el Poder Legislativo?
Efectivamente, nosotros en el equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda, hace ya algunos años atrás, estamos realizando un trabajo de transparentar la información, bueno, ordenar, sistematizar y analizar la información referente al Congreso Nacional, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo parlamentario. Valga la redundancia, la presentación de mociones parlamentarias, la asistencia, por cierto, las votaciones. Hemos puntualizado también en algunos estudios respecto a lo que tiene que ver con las asesorías externas, tanto de diputados como senadores, y otros elementos que consideramos importante destacar, como lo han sido estudios referentes a ley de presupuesto o lo que tiene que ver con las reformas constitucionales que han habido desde el retorno de la democracia hasta nuestros días.
Bueno, el delito de fraude al fisco reiterado y un perjuicio de más de 300 millones de pesos es lo que está investigando ahora la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, luego de conocerse una denuncia anónima en contra de la senadora Camila Flores en Renovación Nacional. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes han podido ver? Porque yo entiendo que cuando los parlamentarios cobran, si se quieren, su sueldo, o en realidad las asignaciones, no es lo mismo que, por ejemplo, los gastos operacionales. ¿Nos explícanos un poco eso también y cuál es la perspectiva que ustedes han podido observar en temas de transparencia?
Perfecto, mira. Para comentarle un poco a los auditores que escuchan la radio Bioaíba en estos momentos. El Congreso Nacional es bicameral. Tiene un Senado de la República constituido por 50 senadores y una Cámara de Diputados constituido por 155 diputados. Respecto a lo que tiene que ver con los dineros del Congreso Nacional, estos se pueden traducir en dos principalmente. Por un lado, lo que tiene que ver con la dieta parlamentaria, es decir, el dinero que se le entrega a los congresistas, sea diputado o senador, por el trabajo que realiza. Esa dieta supera hoy en día un poco más de los 7 millones de pesos. Y hay otra parte, otro monto que se entrega por concepto de asignaciones parlamentarias para ejercer la labor parlamentaria. Y esto se divide en tres principales ítems que están contenidos en la glosa, en los subtítulos de la ley de presupuesto en el capítulo referente al Congreso Nacional, que tiene que ver con personal de apoyo, gastos operacionales y asesoría externa. Hoy en día lo que se está puntualizando respecto de lo que tiene que ver con personal de apoyo, pero de igual forma han habido otros casos en los cuales también se han involucrado complejidades respecto de gastos operacionales, por ejemplo el transporte, la locomoción, la bencina, los viáticos, los arriendos de sede parlamentaria o lo que tiene que ver con asesoría externa.
Claro.
Eso principalmente.
Sí. Uno es la plata por la labor parlamentaria y la otra es para la labor parlamentaria, ¿no?
Ya. Precisamente, la dieta parlamentaria es por la labor parlamentaria y las asignaciones parlamentarias es para la labor parlamentaria. Que, dicho sea de paso, aquí hay que comentar, ¿a qué nos referimos por labor parlamentaria? Esto representa distintos aspectos del trabajo que realizan los congresistas. Un trabajo legislativo, es decir, la presentación de mociones y su correspondiente tramitación en el Congreso Nacional. El trabajo en la labor de representación, es decir, asistir a las sesiones en sala, a las sesiones en comisiones, y el trabajo distrital, por cierto, en el caso de los diputados. Un trabajo político que tiene que ver netamente con la relación o la correlación de fuerza de los distintos comités políticos parlamentarios. Y finalmente, en el caso particular de la Cámara de Diputados, el trabajo de fiscalización que se expresa a través de las interpelaciones parlamentarias, las acusaciones constitucionales, el envío de oficios de fiscalización, etcétera.
Ahora,
las comisiones especiales investigadores,
por cierto, también. Entiendo que hay un consejo también que vela por esta situación, ¿no? Un consejo que de pronto es poco conocido, ¿no? Hay un consejo que tiene que ver precisamente con estas asignaciones, ¿no?
Efectivamente, tal como tú comentas, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la 18.918, fue reformada en el año 2010 a partir de la Ley 20.447, y esto permitió la creación de un consejo denominado el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, y junto con ello un Comité de Auditoría Parlamentaria. Por una parte, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias tiene como principal misión poder entregar las reglas del juego respecto de las asignaciones parlamentarias. Es decir, poner primero definir qué son, cuál es el monto máximo al cual pueden optar cada uno de los diputados senadores, y los límites legales que, por cierto, se establecen en materia de contratación u otros aspectos que las mismas resoluciones establecen o dictan. Y estas resoluciones, por cierto, han cambiado a lo largo del tiempo. Desde que se instauró este Consejo Resolutivo, a la fecha han habido 12 resoluciones en la materia. Y todo esto va evolucionando en la medida en que han aparecido ciertos casos, o el mismo Congreso Nacional, por cierto, ha dado cuenta de la necesidad de actualizar.
Matías, lo último que quiero preguntarte, porque nos quedan algunos minutos, es, acá lo que se está investigando es que aparentemente, lo que investiga la Fiscalía, hay un plazo de 40 días, tengo entendido, para que se revelen los antecedentes, los profesionales de apoyo, estas personas de apoyo, les pasarían parte de, esa es la teoría que tiene esta denuncia, parte de su remuneración a la directamente a la, en este caso a la senadora, ¿no? Una especie de recorte, si se quieren palabras muy, muy coloquiales. ¿Es fácil poder identificar eso? ¿Hay organismos que, como el de ustedes, que permitan, o la ley de transparencia actúa de buena fe para poder detectar esto, o acá es necesario una búsqueda mucho mayor, que es lo que me imagino que va a tener que empezar a hacer el Ministerio Público a propósito de esto?
Claro, aquí en primer lugar decir que por cierto, hay que partir del ámbito de la presunción de inocencia, y necesariamente aquí la unidad de anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso tienen que concurrir en la investigación pertinente para corroborar o descartar que efectivamente se hayan cometido los delitos que se imputan en este caso en particular. Respecto de la pregunta en particular que tú me haces, hoy por hoy efectivamente la información respecto del personal de apoyo, así como lo de los gastos operacionales y de la asesoría externa, están publicadas por medio de Transparencia Activa en los sitios web institucionales tanto de la Cámara de Diputados como en el caso del Senado. Recordar que los casos que se imputan a la actual senadora Camila Flores tienen que ver respecto de su rol como exdiputada. Ella estuvo dos periodos, en el periodo 2018-2022 y en el periodo 2022-2026, como diputada representante del Distrito 6 por la región de Valparaíso. Y, por cierto, cualquier ciudadano puede acceder al sitio web institucional de la Cámara de Diputados y poder consultar el personal de apoyo de aquel periodo de tiempo, tanto para la exdiputada Flores como para cualquier otro diputado, para que de esa forma también la ciudadanía pueda fiscalizar a los representantes de los distintos distritos, o en el caso del Senado, las distintas circunscripciones según corresponda.
Bien.
Así es que de esa forma efectivamente existe. Y también está la posibilidad de optar a solicitar información vía el formulario de transparencia correspondiente en los sitios web institucionales, que es conocida como la solicitud de acceso a la información o la transparencia pasiva.
Claro. Matías. Así
que es posible, están los mecanismos.
Por sí. Matías, quiero agradecerte por este tiempo, que nos hayas explicado también desde dónde se puede conseguir esto o cuáles son las formas en las que se acceden a los dineros de parte de los parlamentarios. Quiero agradecerte tu tiempo por poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga buena tarde.
Chao. Matías Soarzo, coordinador del Observatorio del Congreso de la Fundación Presidente Balmaceda. Estábamos hablando un poco del contexto en general, ¿no?, de lo que se está investigando hasta ahora. Hay una imagen, nos quedan un par de segundos. Viendo la imagen en vivo, ya comenzó la extracción de los astronautas de la cápsula Orión de la misión Artemis 2. Es la imagen en vivo. Ya ha comenzado la extracción de estos astronautas. Esto está en pleno desarrollo. Imágenes.